9:11 con 11 minutos, hacemos Mercado Futuro, una conversación sobre economía, 88.9 en Santiago, pero nos escuchan desde Arica a Punta Arenas. Nos ocupamos ahora de la minería en el contexto del coronavirus.
La Comisión Chilena del Cobre, Toño, dio a conocer hace pocos días las principales conclusiones del informe de tendencias de mercado internacional del cobre, correspondiente al primer trimestre de 2020, que contiene proyecciones justamente para el año 2020, que es una reducción del promedio anual a $2.40 la libra, era 45 centavos más que el pronóstico de enero, y para 2021 también sería menor que el estimativo anterior, 2,9, pero claro, era igual 2,95. Vamos a conversar de esto y más junto al presidente del Consejo Minero, que reúne a las principales empresas cupríferas del país, incluida Codelco, Joaquín Villarino, habitual del programa. ¿Cómo está, Joaquín? Bienvenido.
Hola, buenos días. ¿Cómo están, Antonio, Andrés?
Buen día, Joaquín. Gracias.
Bueno, para comenzar con lo más contingente, Joaquín, dentro de lo que ha pasado con el COVID-19, ¿cuántos casos tienen en antecedentes de personas que trabajan en la industria minera y que están diagnosticadas con coronavirus?
El último recuento que tuve yo, que debe haber sido ayer o antes de ayer, nos situaba en 6 o 7, pero puedo estar equivocado porque esto es una noticia en desarrollo. Yo creo que lo importante es que nosotros desde hace ya prácticamente un mes, desde que comenzaron los casos en Chile, y he entendido que la mayoría de las empresas chilenas tienen presencia en otros países del mundo, las empresas que tienen allí, ya habíamos venido aplicando ciertos protocolos para los trabajadores antes de que llegaran a la faena, en faena, y luego si aparecía algún síntoma. Y eso nos ha permitido tener bastante controlado con un seguimiento bastante certero los casos de, sobre todo los casos en que aparecen síntomas. Están bien ubicados cuáles son el grupo con el cual se relaciona, por lo tanto, si hay uno de los trabajadores que aparece con síntomas, automáticamente los 5, 8, 10 trabajadores que tienen relación con él por los temas laborales también son bajados a centros asistenciales para que se hagan los exámenes. Entre el periodo que aparecen los síntomas y se hacen los exámenes y se hagan los resultados, tenemos lugares de hospedería cuando no viven en la región donde trabajan, y además hemos tomado una serie de medidas al interior de los yacimientos, de distanciamiento en los casinos, en los lugares de esparcimiento, en las propias habitaciones, cuando estas son de más de 2 personas, porque ustedes saben que funcionan en contraturno, y cuando tocara que tuviéramos más de 2 personas en una habitación o 2 personas, también se han tomado medidas en el transporte. Está ocupando la mitad de la capacidad de los medios de transporte, van asiento por medio, con mascarillas, cuestionarios, toma de medidas, y ahora estamos a la espera de que nos autoricen la utilización de decenas de miles de test o kits rápidos que nos van, yo sé que no sabemos perfectamente que nos dan certeza, pero es una herramienta adicional para manejar, que no lo hemos querido utilizar mucho, a menos que el Ministerio de Salud nos dé el visto bueno, y estamos a la espera de esta respuesta. Así que estamos haciendo lo mejor que se puede hacer a nivel global, diría yo, siguiendo las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, siguiendo muy de cerca las instrucciones del gobierno, para ser un aliado en el control del contagio de esta pandemia y en el manejo de la misma una vez que tenemos algún caso.
¿Cuál es ¿Han tenido algún impacto económico hasta ahora en general? Yo sé que es bastante amplio lo que te pregunto, Joaquín, pero ¿han tenido una... ¿Cómo ha funcionado la industria hasta ahora con los efectos evidentes que ha tenido en montones de sectores esta crisis?
Esto es una súper buena pregunta, Antonio. Nosotros hemos logrado con tremendo esfuerzo de los trabajadores, de las propias empresas, porque hay que reconocer que aquí todo el mundo está haciendo esfuerzo, mantener en líneas generales una continuidad operacional de los grandes yacimientos mineros del país. Y por lo tanto, hasta el día de hoy, no hemos tenido sacrificios en producción. ¿Dónde hemos sí decidido en general los yacimientos mineros paralizar sus actividades? Ha sido en la construcción de nuevos yacimientos. El caso primero que se conoció fue el de Quebrada Blanca 2, de Iquique, en la primera región. Lo mismo hizo AMSA, y en general lo que hemos querido es que donde hay construcción, que hay muchos más trabajadores de lo normal, donde dependen de muchos contratistas, ahí se han ido paralizando las obras con vista a retomarlas apenas veamos un escenario un poquito más aplanado en la curva, más normal y de acuerdo con la autoridad sanitaria. Y por otro lado, ¿sí?, las operaciones en general están trabajando con menos gente. Yo le diría que en promedio un 25%, teniendo casos hasta un 40% menos de personas trabajando arriba. ¿Y eso qué significa? Sin poner en riesgo los temas laborales, la salud y la seguridad de los trabajadores, sin poner en riesgo temas ambientales, lo que hacemos es postergar ciertas actividades habituales que lo que hacen es ir preparando el yacimiento para futura explotación. Y con esto termino. Por lo tanto, si esto se prolongara más de dos, tres meses en el régimen actual, es probable que Chile sufra una disminución en la producción. Hay un estudio que acaba de ser publicado hace una semana por una persona que sabe bastante este tema, que dice que estima que de continuar esto podríamos tener un impacto entre un 5 y un 7% en la producción de cobre en Chile.
Estamos conversando con el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, en Mercado Futuro. Joaquín, ¿qué opina de la noticia que dábamos al principio, esta caída de las proyecciones, que sería una caída de 4,5% en la economía chilena este año, lo dice el Fondo Monetario Internacional? Y claro, ¿cuál sería la participación del sector minero en esa menor actividad económica?
A ver, yo creo que esto forma parte de una crisis mundial, aquí no somos ninguna excepción y yo creo que Chile lo está haciendo relativamente bien bajo una crisis absolutamente extraordinaria y no visto en el último siglo por lo menos. Y yo creo que el sector minero, más que contribuir o cuando contribuye a la disminución de la actividad económica, yo lo pondría al revés. Gracias a la actividad minera esto no va a ser peor, digamos, porque yo creo que esta es de las actividades que por las medidas que hemos tomado de seguridad y de manejo del contagio del coronavirus, más la realidad que vio los yacimientos mineros, que son aislamiento, está normalmente 7x7, en algunos casos incluso se está trabajando 14x14, que son estos periodos centenas propio de este virus, lo que estamos teniendo hoy día, una actividad que contra viento y marea sigue funcionando y es uno de los pulmones que tiene hoy día la actividad económica. Recuerde que este es un gran aportante en las arcas fiscales, es un gran motor de actividad económica, tiene además una interrelación con cientos, literalmente de miles de proveedores, contratistas, prácticamente 800 a 900 mil trabajadores entre directos e indirectos del país que tienen normalmente buenas condiciones laborales, dependen de esta actividad. Así que yo diría que todo el mundo sabe que va a haber, de hecho hemos visto ya declaraciones que anuncian una recesión global y Chile no va a estar exento, y uno de los motorcitos que va a permitir que esto no sea tan dramático en Chile probablemente sea la actividad minera.
Ahora, Joaquín, el otro día el gerente general de Los Bronces, Patricio Chacana, claro, le dio una entrevista de ADN, súper interesante, dice que, lo tengo acá, no han tenido despidos, pero están evaluando todos los escenarios, dice, frente a la crisis, dice, el ejecutivo Anglo American precisó que hoy están en la faena, bueno, y que quieren demostrar que pueden trabajar con riesgos controlados. Me imagino que, es súper interesante eso, me imagino que eso es parte también de lo que en general la industria minera está haciendo acá, ¿no?
Todo el mundo lo que hace hoy día es establecer una especie de prioridades, digamos, no especies, sino que tiene unas prioridades. Lo primero es que cuál es el menor riesgo al cual nos exponemos todos trabajando, el menor riesgo adicional a los riesgos que habitualmente tenemos todos cuando salimos de la casa o trabajamos donde trabajamos, sí. Porque la vida normal también hay riesgo, digamos. Aquí se sumó un riesgo nuevo, que es el tema del coronavirus, y por lo tanto, ¿cuál es la regla de oro que está siguiendo en el mundo? Lo primero que es bien importante, yo creo que esto es un mensaje no solo para el sector minero, sino que para la ciudadanía en general, el autocuidado. Es decir, esto depende fundamentalmente no del gobierno, no de las empresas, no de un tercero, depende de nosotros mismos. Si nosotros no tomamos medidas de distanciamiento, de autocuidado, de utilización de mascarillas, de lavado de manos, etcétera, es todo lo que se nos ha estado diciendo casi majaderamente a esta altura, esto evidentemente se va a salir de control o no vamos a contribuir a que no se salga. Por lo tanto, uno, autocuidado. Dos, protocolos, claro, hay que saber bien qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y en esto improvisar poquito, compartir buenas prácticas. Nosotros tenemos comités al interior del sector minero que comparten semanalmente todas las buenas prácticas, qué resulta, qué no resulta, si los túneles sanitizadores sirven o no sirven, qué tipo de exámenes rápidos se pueden utilizar o no, cuáles son los protocolos para trasladar gente. Por lo tanto, no se improvisa, se comparte información y todos tienen que poner un grano de arena. Y por lo tanto, no hay que esperar que el Estado lo haga todo por nosotros, no hay que esperar que las empresas lo hagan todo por nosotros, no hay que esperar que los trabajadores paguen el pato y hagan todos los trabajadores. Todos tenemos que poner algo en común para que esto resulte con el menor daño posible, y este es el esfuerzo en el que están abocados, yo diría, todas las grandes compañías mineras.
Joaquín, y desde el punto de vista del empleo, Codelco se acogió a la ley de protección al empleo. ¿Qué otras empresas asociadas al consejo están evaluando esa medida?
Esta es una súper buena pregunta. Yo creo que Codelco tomó una decisión difícil pero bien inteligente, porque al final lo que está haciendo Codelco es garantizar de alguna manera y en la mayor medida de lo posible garantizar continuidad operacional. Lo que ha hecho es, mire, disminuir lo que hablábamos recién. Vamos al mínimo riesgo tolerable, y con ese mínimo riesgo tolerable, ¿qué podemos hacer para que continúe operacionalmente los yacimientos de Codelco? Adicionalmente a eso, sigue un poco la pauta que está marcando el gobierno. El gobierno envió este proyecto de ley de protección del empleo. De hecho, bueno, acójanse a esto en la medida de que sea indispensable. Bueno, yo creo que es bien coherente. Otras compañías mineras que lo estén mirando, no me consta nadie que esté como tomando esta una decisión en el corto plazo, lo cual no quiere decir que no pueda ocurrir. Yo creo que esto va a depender mucho de distintas realidades. Se ha dicho ya también en reiteradas ocasiones, las realidades que tienen las grandes faenas mineras son distintas, no todas son iguales, los costos de producción son distintos. Con 2,8, porque todos ganan y tienen una rentabilidad. Con 2,2, con 2,1, no todos están ganando dinero, hay un porcentaje de la gran minería que está sufriendo y que está bajo el agua, y por lo tanto los que estén más en costos más altos de producción evidentemente se ven más inclinados a echar mano de esta herramienta que garantiza por un tiempo que los trabajadores al menos no se queden sin ingresos. Son ingresos menores a los que tienen habitualmente, pero se quedan con alguna fuente de ingresos, que es lo que nos va a permitir capear, digamos, este temporal.
Bueno, como tú estás, yo me imagino también, Joaquín, que van a... Todos esperamos, con el mejor de los ánimos, que cada uno de los sectores de la economía chilena mantenga lo bueno, cambie lo malo y saque lecciones, ¿no?, de esto que estamos viendo, ¿no?
Y a ver, yo no cabe ninguna duda que aquí ya hemos aprendido algunas lecciones y creo que vamos a seguir aprendiendo. Yo me quedo con la siguiente. La primera es que yo creo que la industria está sacando una súper buena lección del trabajo colaborativo. Yo creo que en general el mundo industrial, el mundo productivo, no tiene tan asentado este activo que es trabajar de manera colaborativa frente a problemas comunes, y muchas veces cada uno intenta solucionarlo por su cuenta y de la manera más eficiente y rápida posible. Como esto es algo que nos sobrepasa con creces, lo que he visto aquí es un espíritu colaborativo que es francamente notable, y que ha llevado a que no solo la industria minera está súper coordinada y trabajando conjuntamente para enfrentar este gran desafío, sino que he visto al mundo empresarial en general embarcado en esto, y yo creo que vale la pena reconocer el esfuerzo que se ha hecho en la creación de este fondo, prácticamente 100 millones de dólares bajo el alero de la CPC y bajo la presidencia de Juan Sutil, porque eso demuestra un espíritu de colaboración por ir a ayudar, y no solo ir a ayudar, ir a solucionar problemas reales para el desarrollo del país, de las actividades productivas que nos permiten seguir comiendo y viviendo, digamos, porque lamentablemente no nos podemos ir todos para casa y no todos tenemos la suerte de poder desarrollar parte importante de nuestro trabajo desde la casa. Y los que podemos, bueno, tenemos que retribuirnos en la casa, aunque eso tenga otro tipo de costo, digamos. Yo diría que eso es uno. Lo segundo es que yo creo que también es bastante importante es la colaboración con el sector público. Aquí también se ha visto, con todo lo que cuesta, cuán productivo y útil es, y en la medida que de alguna manera te vas deshaciendo de una serie de prejuicios de ambos lados, lograr mejores resultados de manera más rápida cuando trabajas colaborativamente con el sector público y de la mano. Lo tercero, que es evidente, yo creo que esto no es solo para el sector minero, sino que para todo el sector productivo del país, cuán importante ha sido este empujón que nos han dado para el teletrabajo. Y esto quiere decir que es probable que después de todo esto, no solo en la industria minera, sino que en todos los sectores productivos del país, veamos mucho más gente trabajando desde su casa, y esto está demostrando una realidad que yo creo que tiene muchísimas cosas que son tremendamente positiva. Está el desafío, además, de la educación a distancia y la formación a distancia, que hoy día se está transformando en una realidad gigantesca. Y yo creo que también una cuarta cuestión que me parece bien importante resaltar, cuán importante es que tengamos algunas soluciones de salud, sobre todo las demandas de salud, soluciones técnicas, y me refiero al desarrollo de cierta industria médica en Chile. Cuán importante es no tener una dependencia global, internacional, de la cual nos sentíamos todos muy cómodos porque nadie se había representado mucho este escenario. Cuán importante es que seamos capaces los chilenos de tener una industria o una actividad que al menos nos permita solucionar la demanda de ciertos insumos de salud, de remedios, de vacuna y de investigación. En este sentido, creo que esto es una lección que aprende el país y que aprendemos todos, y tenemos que abocarnos a dejar instalada, digamos, la idea de que tenemos que tener una matriz productiva que al menos incluya esos nuevos elementos, porque no podemos estar dependiendo. Lo que nos está pasando en algunos casos es que estamos viendo a Estados Unidos, estamos viendo a países europeos, estamos viendo a Turquía, por ejemplo, la propia China, que está interviniendo industria y no dejando que exista libre exportación de insumos médicos, y hay una especie de batalla, digamos, a nivel global para ver quién se queda con los insumos, con ciertos controles estaduales o de los estados. Yo creo que eso tenemos que hacer también, tomar debida nota, porque ya somos un país con los pantalones, no sé si largos, pero bastante camino a ser largos como a tener la capacidad de solucionar y autosatisfacer, digamos, estas necesidades.
Bien, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Médico, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Antonio Andrés, que estén muy bien, cuídense.
Igualmente, gracias.